Salud Popular. Conocer para reflexionar. Discutir para construir. Acercarnos para incidir. Juntar las partes. Armar la trama. Un programa de radio que busca recolectar voces.
Conectar voluntades.
Armar la trama. Un espacio vinculado a la salud de todos.
Soy María Soledad Escobar. Empecé en la causa de la inundación el día 6 de abril, metiéndome en comisarías y grabando a los comisarios para saber cuántos fallecidos tenían en la jurisdicción por descreer el número oficial. El hecho de no haberme inundado, haber ayudado a amigas, me permitió recorrer y saber que un montón de gente había visto fallecidos en la inundación. Y cuando dijeron 51 víctimas, el día 5 cuando lo escucho, me indigné, porque lo que sentí es que no quería tener Scioli más víctimas que en la tragedia de 11, por un tema de costo político. Ya el mismo día 8 de abril encontré el primer caso de certificación de función falsa hecha por una médica forense de policía. Esa misma semana encuentro 5 casos más certificados por médicos particulares o incluso médicos del Hospital Rossi. Son cosas que cuento en el libro que escribí junto a Gabriel Prosperi, se llama Inundados la Plata, lo que el agua no encubrió, donde, bueno, queda expuesto que hubo un plan de ocultamiento de las víctimas fatales de la inundación, ¿no? Con complicidades múltiples, ¿no? El poder político, poder judicial, policía. Así empezó ese recorrido. Estos 2 años muy tristes para la ciudad de La Plata, ¿no? Es una ciudad que no se levanta de esta tragedia. Hay mucho trauma sin resolver y que es muy difícil resolver. ¿Por qué? Porque el tema del ocultamiento hace muy difícil que se pueda resolver el trauma y las consecuencias que generó. La invisibilización de la problemática de los inundados genera en la gente realmente mucha zozobra, mucha indignación. Son 2 años en la oscuridad donde gracias solamente a la actuación del juez Arias pudimos avanzar y llegar a una parte, la verdad, muy importante de la verdad, ¿no? Pero sin ningún tipo de responsabilidades penales, porque todas las causas que cursan en la Fiscalía hoy de Paulini duermen la siesta. Nunca fue citado un funcionario, ni siquiera una testimonial. Hay otras tragedias en la Argentina y causas, como la tragedia de 11, de Cromañón, y tantas otras, donde hay juicios, hay sentencias. Por lo menos la de 11 hay un juicio oral en curso, en Cromañón hubo juicio y sentencia. Acá en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, ninguna causa que tenga que ver con imputaciones a funcionarios avanza. Y parece que son todos santos, y sabemos que eso no es cierto. Así que la lucha es muchísimo más dura, porque no avanza ningún tipo de causa en lo penal. Por suerte hay mucha gente, familiares de víctimas, asambleas, que no tienen pensado claudicar en esta lucha, ¿verdad? En la causa que tramitó en el juzgado de Arias, la causa Rodríguez, que es la que arrojó la sentencia con el resultado de 89 víctimas fatales comprobadas, en esa causa se empezaron a descubrir otras cosas, como es el tema de los entierros con identidad falsa. A raíz de eso se hizo la pericia de la morgue policial, localizada acá en el cementerio platense. Arrojó resultados sumamente alarmantes, que lamentablemente el que es hoy ministro de Seguridad los menosprecia, que no es una prioridad, cosa que indigna, ¿no? Porque es una visión de la seguridad puramente represiva la que tienen, que no les importa que en una morgue policial, sea de La Plata, sea de donde fuere, existe cadáveres que uno no puede asociar a ningún tipo de documentación. Es decir, están alojados allí, no se sabe quiénes son, no saben ni cómo llegaron, ni de qué murieron, ni qué causa penal está asociada. De hecho, la policía científica de la provincia de Buenos Aires certifica defunciones por causas naturales, sin hacer autopsia, cuando en realidad la función de la policía científica es actuar en función judicial. Por lo tanto, certificar una muerte natural de una persona que no conocen, claramente excede a la función para la cual está creada la policía científica. Sin embargo, bueno, estas cosas se trata de invisibilizar, cuando realmente hay violaciones a derechos humanos en democracia que tienen que ser visibilizados, que tienen que ser de alguna manera comprendidos por todos y abordados y resueltos. El libro lo terminamos cuando salgo de la pericia de la morgue, ¿no? Que fue, la verdad, una situación en lo personal muy traumática, ¿no? No es fácil estar 24 horas viendo el estado de cadáveres apilados, pegados entre sí, que a la gendarmería le costaba darse cuenta de la cantidad de cuerpos que había en una bandeja, porque había habían en algunas bandejas segmentos corporales, o sea, cuerpos incompletos que figuraban como entregados. Ninguna heladera funcionaba, toda temperatura ambiente. Ha sido realmente la pericia de la morgue muy traumática. Bueno, ahí cerramos el libro porque, bueno, queríamos publicarlo. Luego llega el resultado de la pericia de gendarmería y la pericia informática, donde todo esto que te conté del archivo fantasma, donde realmente lo del plan de ocultamiento ha quedado más que claro. A raíz de lo que fue la pericia de la morgue y el resultado de la pericia informática, lo que solicité, yo era amicus curiae en la causa de Arias, lo que hice fue desistir de ser amicus curiae y ya presentarme como parte actora para presentar pedidos de pericias, ¿no?, en el marco de habeas data. En una habeas data uno puede hacer es acceder a la información y solicitar al juez que corrija los registros tan mal hechos, y bueno, todo lo que después se encuentre colateralmente a eso, bueno, generará las denuncias penales correspondientes. Ya en esa causa que me presento, lo que solicito es la exhumación de los cadáveres que fueron inhumados de esta manera irregular y una pericia muy particular que se llama búsqueda de diatomeas en médula ósea, que lo que permite es verificar si una persona murió por sumersión, ¿sí? Asfixia por sumersión, porque son microorganismos que se concentran en la médula cuando una persona muere de esta manera. También para hacer esa pericia hay un tiempo. No hay experiencia en hacer este tipo de pericias con cuerpos que de más de 2 años de fallecido, y ya estamos llegando a los 2 años. Por lo tanto, Fiscalía de Estado ha presentado apelaciones, bueno, todas las dilaciones, todo lo que ha tendido a dilatar el avance, precisamente con este fin de ocultar, ¿no? Porque si no se explican las apelaciones por tecnicismos legales absurdos en el marco de habeas data, ¿no? Que es solamente para acceder a la información. Pero bueno, el objetivo de ocultar lo siguen manteniendo tan firme como a partir del 2 de abril del 2013, ¿no? Por otro lado, también, luego de la pericia de la morgue, como se hizo una pericia informática, pudimos comprobar que el plan de ocultamiento es aún más perverso de lo que uno pensaba. El día 9 de abril del 2013, luego de la inundación, al doctor Arias le impiden el acceso a la morgue policial. El día 10 de abril, por orden de Casal, van a la morgue el juez Atencio, el fiscal Juan Cruz Condomé Alcorta, que era el que tenía la causa, pues estaba de turno en ese momento para averiguación de causal de muerte y averiguación de paradero. Va también César Albarracín, que era subsecretario de Política Criminal, o sea, ha llegado y al ministro de Seguridad. Y bueno, en ese momento, mientras en una computadora se le abre el acta de la inspección ocular, que también es irregular porque el ministro no puede ordenar una pericia en el marco de una causa en la cual no es parte, ¿no? Y el juez de garantías, Guillermo Tencio, acepta y va como si Casal fuera su jefe a hacer esta pericia de manera irregular. Y mientras en una computadora labraban el acta, en otra computadora crearon un archivo que lo llamaron archivo fantasma. Aunque parezca mentira, porque la verdad es que cuando lo vi analizando la pericia informática, no lo podía creer, lo llamaron el archivo fantasma y allí pusieron un listado de 56 cuerpos que habían pasado en algún momento por la morgue y lanzaron una operación de inscripciones de defunciones falsas para enterrar cuerpos con falsa identidad. La pericia de gendarmería solamente de esos 56 cuerpos pudo identificar 15 que estaban en la morgue. El resto no estaban en la morgue y 22 habían sido inhumados, entre los cuales estaban el caso Isla, Taliberti, estaban Flores, que fueron inscripciones dobles de defunciones. Ante esa impunidad, y evidentemente para poder hacer esto, pues que hay pactos de impunidad, ¿cuánto entretejido de poder y de impunidad tiene que haber para que esto lo puedan hacer con esa tranquilidad y encima llamar el archivo fantasma? Eso es lo que también asusta. No son casos aislados, son procedimientos. Eso es lo grave de esto. Lo que encontramos son fallas del sistema burocrático para la inscripción de defunciones que la policía conoce muy bien y saben cómo utilizarlos. Ahora, esas fallas pueden existir. Ahora, no solamente está, sino que la usan para el mal, que eso es lo grave. Lo usan para ocultar muertes, lo usan para hacer pasar cuerpos, personas identificadas como NN, como la dictadura, o directamente, no podían mandar a escribir un montón de NN en el año 2013. Porque hubiera llamado la atención. Entonces, ¿qué hacen? Toman identidades de personas fallecidas con anterioridad que pasaron por la morgue, inscriben la defunción de vuelta y empiezan a enterrar personas con identidad falsa. Y ese procedimiento se pergeñó el día 10 de abril cuando se crea este archivo que te contaba antes con todos estos funcionarios adentro de la morgue. Entonces, es de una gravedad institucional enorme. Enorme. Y sin embargo, ¿quién termina entre las cuerdas en toda esta historia? La que investiga, ¿no? Porque en definitiva estoy amenazada por la policía, un montón de costos desde lo emocional, de todo, y los que hicieron todo esto en absoluta impunidad. Como si un grupo de 4 personas con poder se encierran en una oficina y deciden cómo tramitar o cómo engañar a la gente con el tema de las muertes, o cómo ocultar las muertes en una tragedia como la que sufrimos acá en La Plata. La cantidad de irregularidades que bien las describe el juez Ares en la sentencia del viernes pasado con la cuestión de la morgue, una causa que se presentó el CIAG, se presentó la Comisión por la Memoria para pedir información al Poder Ejecutivo respecto a los protocolos. Bueno, el juez Arias toma ahí resultados de la pericia y realmente cuando uno los lee, el que está metido en la causa los conoce, pero ya que esté en una sentencia judicial enumerando estas irregularidades tiene un peso muy grande. Sin embargo, bueno, es minimizado y se intenta esconder. La verdad es que es una situación muy, muy triste y es aberrante porque ante este accionar de las fuerzas de seguridad en complicidad con la justicia penal y el poder político provincial, nosotros nos quedamos realmente con una sensación de zozobra y expuestos con esa sensación de vulnerabilidad permanente, ¿no? El hecho de que la policía puede inscribir una defunción de manera falsa, le da, ¿qué es lo que obtienen de esa inscripción? Una licencia de inhumación. Pueden meter un cajón en cualquier cementerio de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, en el marco de la investigación hemos encontrado situaciones insólitas, ¿no? Hay un caso particular, que es el caso se llama el caso Madrid, que es un caso igualito al de Luciano Arruga, que lo encontramos analizando la documentación de la morgue, donde había sido un cuerpo que ingresó en la morgue en enero del 2012, es identificado por las huellas dactilares y sin embargo no se avisa a nadie y es enterrado después como NN. Yo tardé 4 horas en encontrar a la familia. La familia se presenta en una causa, pide la exhumación del cuerpo para poder identificarlo y esa causa hoy por hoy está detenida y no lo pueden resolver porque han puesto todas las trabas para que esto no se esclarezca. En el año pasado, en algún momento, estaba revisando el libro de la morgue, de entrada y salida de cadáveres, y encuentro un Martín de Barrio Aeropuerto, que ingresa el 14 de marzo, o sea, antes de la inundación, y aparece como que había muerto el 9 de marzo, ¿no? Apareció el número de teléfono y decía hermana. Llamo a la hermana y le pregunto, mira, ¿en qué circunstancias? De curiosidad, ¿no? Y me dice la hermana, oh, no, porque no sabés lo que nos pasó. Nos llamó la policía porque nos dijeron que Martín había muerto. Fuimos a la morgue, no nos dejaron reconocer el cuerpo porque nos dijeron que estaba agusanado. Teóricamente lo habían encontrado muerto en la casa. Y dice, no nos dejaron reconocer el cuerpo y al día siguiente nos dieron un cajón. Y nos reunimos con mis hermanas todos los domingos y nos preguntamos, ¿de qué se habrá muerto Martín? ¿Y habremos enterrado a Martín? Me dijo. Esta mujer me lo dijo así sin conocer toda esta investigación. Estos mecanismos, que son mecanismos que se usaban en la dictadura, pero han sido aceitados, ¿no? No quiero entrar en los tecnicismos de las inscripciones de funciones porque es muy largo, pero han sido perfeccionados para lograr en democracia que hacer desaparecer cuerpos o hacer desaparecer personas, como es el caso Madrid. Ya el juez Arias denunciaba junto con el doctor Axat, denunciaban de hace rato, ¿no? Como la policía se mandaba pibes a robar, los mataban por la espalda. Hay muchos casos de desapariciones de personas en democracia. Cuando se encuentran los procedimientos, que no estamos hablando de casuística, ¿no? Estamos hablando de procedimientos. El Estado tiene como obligación garantizar la vida de los ciudadanos y no atacar la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, cuando yo empecé a transitar este camino, lo que esperaba era hacer un aporte para que un montón de cosas mejoren. Cuando ese aporte, en vez de ser tomado para mejorar las cosas, es negado o es invisibilizado, obviamente duele mucho más. Uno por lo que lucha. Cuando uno habla de igualdad, hablamos de igualdad desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Y en todos los aspectos de la vida uno busca igualdad de tratamiento del Estado hacia, sobre todo en las situaciones más críticas de la vida, como son el nacimiento y la muerte, ¿no? Que esto no tome la dimensión que tiene que tener por la gravedad y se actúe en consecuencia, y que salga hoy el ministro de Seguridad a decir que es un tema menor que no le preocupa, y bueno, la verdad es que uno se queda con pocos recursos o tratando, bueno, de apelar a la protesta para que sean escuchadas nuestras voces y reclamando por una cuestión de autopreservación social, ¿no?
Visita nuestra página web www.atesociosanitario.com.ar o comunicate a atesociosanitario@gmail.com. Otra salud es posible. Otro estado es necesario.